contatto telefonico.
Ya pasó más de una semana desde el hallazgo de nuevos restos de detenidos desaparecidos en el Batallón 14 y el Grupo de Investigación en Antropología Forense, el GIAF, está analizando estos restos que fueron trasladados al Instituto Técnico Forense en los últimos días. Un proceso que va a llevar varios días, muy cuidadoso, en el cual todas las informaciones, los nuevos elementos que van surgiendo se manejan con mucha cautela por parte de los expertos para no generar expectativa en los familiares. Pero bueno, la propia coordinadora del GIAF, Alicia Luciardo, ha señalado que estaba en muy buenas condiciones, digamos, los restos que fueron hallados, y que por eso van a ser posibles las identificaciones del sexo y del rango etario, y se va a permitir una pauta de la estatura también de la persona. Pero vamos a analizar un poquito más sobre los pasos a seguir en torno a este proceso con la propia coordinadora del GIAF, Alicia Luciardo, que nos acompaña esta mañana aquí en 970 Noticias. Bienvenida, Luciardo, gracias por acompañarnos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias. Un placer conversar con usted en los próximos minutos. Bueno, lo que yo mencionaba recién, ¿cómo sigue el proceso ahora en estos próximos días? ¿Cuáles son los plazos que se manejan? Ustedes han dicho desde el inicio, desde que se hallaron estos nuevos restos, que iban a intentar que no se demorara tanto la identificación como pasó con el caso de los restos de Amelia Sanjurjo el año pasado. ¿Cómo vienen con los trabajos?
Bueno, las tareas del equipo se han dividido en este momento en lo que es campo y laboratorio. Tenemos la mayor cantidad de los compañeros arqueólogos en campo en tareas de finalización de los sedimentos de fosas. Siempre se excava bastante por debajo de donde estaba el cuerpo para asegurarse que no haya otro enterramiento, que no hayan elementos óseos que hayan podido quedar allí o algún otro indicador que pueda ser de valor. A su vez, están pasando por un tamiz todo el sedimento de la fosa, más de 200 bolsas. Esto lo tienen que hacer ayudados con agua, lo están haciendo ahí en el propio arroyo Meireles, buscando también alguna pieza dental, algún hueso muy pequeñito o cualquier evidencia. Todo lo que se está recuperando se traslada al laboratorio con su cadena de custodia. A la par, estamos en laboratorio, menos personal, con las tareas de lo primero que se hizo por protocolo fue trasladar los restos al ITF, al Instituto Técnico Forense, para hacer las radiografías de rigor de toda la evidencia recuperada. Posterior a eso, inició la limpieza y acondicionamiento de los restos óseos, que nos han permitido ver que están en muy buen estado, que era lo que ya habíamos observado en fosa, pero también que tienen una posibilidad de limpieza mucho más sencilla, si se quiere, mucho más rápida de lo que fue el hallazgo del año pasado. Son más fáciles de limpiar y esto nos va a permitir con más celeridad poder pasar a la siguiente etapa, que es la que usted mencionaba, la de determinar ese perfil biológico de la persona, qué sexo, qué rango etario, qué rango de estatura tenía en vida. Que por lo menos es como una primera aproximación a esa posible identidad. También vamos a estar tomando muestra ósea probablemente de estos restos para traslado a la ciudad de Córdoba, donde está el laboratorio del equipo argentino, quien tiene la tarea de extraer el perfil genético de estas muestras óseas, y una vez extraído, si es de buena calidad, si está completo, se coteja con toda la base de familiares para ver si hay una coincidencia. De existir una coincidencia, tiene que ser lo suficientemente fuerte como para poder identificar. Este proceso es el que nos va a estar, digamos, insumiendo las próximas semanas y meses.
Claro. Estamos hablando de los cuartos restos que son hallados en el Batallón 14. Usted ha mencionado que hay un patrón en común en términos de profundidades y en términos del uso de cal, por ejemplo, para ocultar el cuerpo, que de hecho la cal ayudó a la mantención también de los restos. Usted lo explicaba y le pido que profundizara un poquito en esto también. Pero por ejemplo, aquí hubo un esfuerzo distinto en cuanto al ocultamiento, ¿no?
Sí, ciertamente este cuarto hallazgo nos permite sumar más información y tratar de entender muchas cosas de lo que fue el contexto represivo de la época. Son cuatro cuerpos, hay dos que están al norte del arroyo Meireles y dos que están al sur. Los cuatro tienen cal abundante, los cuatro están aproximadamente a la misma profundidad. El caso de Amelia es un poco excepcional, porque no la pudieron enterrar más profundo, porque la propia estratigrafía del punto seleccionado para enterrarla no permitía profundizar porque era roca. Pero en sí mismo los otros tres comparten un patrón de profundidad. Las diferencias que empezamos a ver entre estos cuatro cuerpos tienen que ver con el agregado de esta losa, ¿no? De este material que es pedregullo, cemento, arena y más cal, que configuran una estructura que envuelve el cuerpo, que solidifica, generando esta roca, ¿no? Por encima del cuerpo de los restos de Amelia Sanjurjo y de este nuevo hallazgo. Esto sucede entonces al sur del Meireles. Claro. Los otros dos cuerpos no tenían esta presencia de losa. La otra diferencia que estamos viendo que estamos tratando de evaluar si tiene algo que ver o no con un patrón, es la vestimenta.
Que en este caso había ropa.
Al norte del arroyo, los que fueron identificados como del maestro Castro y de Ricardo Blanco Valiente, tenían abundante vestimenta y efectos personales, o bueno, incluso contenido en sus bolsillos. En el caso de Amelia, sabemos que el cuerpo estaba sin ropa, sin ninguna vestimenta, ningún efecto personal, nada. Y en este caso tenemos evidencia de vestimenta porque recuperamos una camisa, recuperamos las medias, los pies estaban dentro de un par de medias que perduró en el tiempo porque eran de un material sintético. No sabemos si había más vestimenta que se desintegró en estas cuatro décadas o directamente el cuerpo tenía solamente esa ropa. La clave va a estar aquí, para poder definir eso, en las improntas que han quedado en la cal, de tanto del cuerpo como de la propia vestimenta, y eso nos va a poder permitir por lo menos intentar dar más información al respecto.
Claro, en este caso el cráneo además presentaba una fractura y se tiene que determinar si fue por un traumatismo ocasionado cuando fue el enterramiento o en torturas, o si fue cuando fue encontrado por la excavadora el cuerpo, ¿no?
Sí, correcto. El cráneo presenta fracturación. Por la cantidad de sedimento y cal en el momento del hallazgo, no es posible observar el detalle de las fracturas, que es lo que nos permite hacer esa diferenciación entre lo que ocurre cuando la persona le dan muerte y lo que ocurre mucho tiempo después, porque el hueso tiene propiedades que se comportan distinto, y eso es lo que nos permite hacer esa temporalidad. Como también es el área donde la retroexcavadora toca y desplaza la losa, esta estructura de piedra, no sabemos todavía a qué se deben las fracturas, pero bueno, también es parte de la tarea de las próximas semanas.
¿Dónde se encontró estos restos de este cadáver y también el de Amelia Sanjurjo? Todavía quedan como 18 hectáreas, ¿no? En ese lugar. ¿Eso implica que la excavación ahora que ustedes van a hacer va a ser mucho más acotada en el tema de estar centímetro a centímetro porque allí pueden haber más?
Bueno, la cautela que tenemos en realidad ocupa 34 hectáreas, de las cuales, como usted decía, todavía restan prácticamente 20. No toda la cautela está en este monte de robles. La cautela sí da cuenta de todo el monte de la época, pero no todo era este monte de robles. Esta es una área que adquiere relevancia por la presencia de estos otros cuerpos, bueno, obviamente por haber información sobre posibles enterramientos en ese lugar, y que estaba pautado y planeado intervenirla en su totalidad, y eso no va a variar en absoluto a partir de este hallazgo, porque parte de lo que hemos aprendido en estos 19 años es que los cuerpos pueden ser enterrados absolutamente en cualquier lugar, incluso en los lugares más insólitos, como en la barranca de un arroyo o en un camino de piedra, como en el caso de Amelia. Entonces, sí está pensado desde un inicio trabajar toda la cautela. Obviamente que estamos en esta zona donde entendemos que hay altas chances de que aparezcan más cuerpos y van a tener, digamos, a continuación, cuando podamos reiniciar los trabajos con la retroexcavadora, seguiremos avanzando en este monte de robles palmo a palmo, porque tenemos la convicción de que hay altas probabilidades. Pero vamos a igual, porque como estamos buscando más de un cuerpo, si estuviéramos buscando solo un desaparecido más, se entendería que uno cambie la estrategia. Pero nosotros estamos buscando a todos. Para el Batallón 14 hay señalamientos de múltiples individuos. Entonces, no podemos descuidar la posibilidad de que haya enterramientos no solo en este monte de robles, sino también en otras áreas donde había monte o árboles en la época.
Bien, para cerrar, Luciardo, yo sé que obviamente hay que cuidar el tema de la expectativa y de la información que se brinda y no generar ningún tipo de falsas esperanzas ni falsas expectativas, pero ¿se manejan algún tipo de plazos sobre la identificación de estos restos?
No manejamos plazos porque, para empezar, no dependen de nosotros, sino del laboratorio de Córdoba.
Claro.
El laboratorio lo que nos indica en relación a la identificación es que, una vez que recibe las muestras, uh-huh. extraer un perfil de ADN nuclear les toma aproximadamente 2 meses, si no es un caso complejo, porque a veces se extrae el material genético, el perfil no es completo, hay que proceder a hacer otra extracción, cambiar la muestra, mandamos siempre más de una muestra. Uh-huh. Entonces, algo que puede demorar 2 meses, tal vez lleve mucho más tiempo. En la experiencia de los casos de Uruguay, la extracción de perfil de ADN nuclear de hueso no ha sido un problema por la presencia de cal, que ha hecho que no se degrade el material genético.
Claro.
Entonces, nosotros entenderíamos que estaríamos frente a un caso estándar, digamos, uh-huh. de en cuanto a la extracción del perfil genético del hueso. Lo que no sabemos es qué va a pasar con el cotejo con la base de datos familiares, qué fue lo que pasó en el caso de Sanjurjo.
Claro.
¿Habrá suficiente muestra de esta persona? ¿No habrá? ¿Habrá que salir a buscar más familiares o ir a los cementerios? Eso es lo que todavía no sabemos.
¿Y el sexo cuándo se podría saber?
Nosotros quisiéramos no dar información a cuentagotas, por eso uh-huh. estamos esperando a tener los 3 valores del perfil biológico, sexo,
sí.
edad y estatura, para anunciar los 3 juntos.
Bien.
y no empezar a dar a cuentagotas. Así que esperamos que las próximas semanas podamos estar anunciando estas 3 determinaciones.
Bien, Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, muchas gracias por estos minutos con 970 Noticias. Que pase bien.
Gracias a ustedes, buena jornada.
Buena jornada, chau.